Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 12:30 minutos. Aquí estamos en Herrera en COPE, Más Málaga. Soy Pedro González. Hoy es viernes, día 23 de febrero. Ya sabes que los viernes tenemos esa sana costumbre de dar una vueltecita por mercados y comercios de proximidad de Málaga, pero hoy especialmente con el ojo puesto en Valencia y en ese incendio que tuvimos y que se está produciendo desde ayer por la tarde, hoy que todavía sigue produciendo noticias, y eso evidentemente ha hecho saltar las alarmas de alguna manera prácticamente en todas las ciudades de España, incluida Málaga. Nos hemos preguntado si cosas como esta en Valencia pueden o no ocurrir en algún edificio si se produjera un incendio de estas características. Pues creo que por ahí van los tiros de la actualidad en el día de hoy. Vamos a irnos a la redacción de informativos para ahondar en este asunto y en otros temas de actualidad. Carmen Seban, cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Pues hoy, efectivamente, no se habla de otra cosa. Esa tragedia en Valencia con el voraz incendio que ha devorado un edificio de 14 plantas. Hay 4 fallecidos, hay 14 desaparecidos por un incendio que se propagó de manera muy rápida. Todo lo venimos contando al detalle aquí en la cadena COPE. Y hoy en COPE Málaga nos preguntamos, ¿aquí en Málaga podría ocurrir algo así? La respuesta a esta pregunta la tiene la decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara.
No será muy frecuente que ocurra ni que haya muchos ejemplos de estas mismas características, sobre todo en Málaga, donde siempre estamos con unos sistemas constructivos como más tradicionales. Bien es cierto que últimamente se usan bastante porque tiene una mejor respuesta a la envolvente térmica de estos sistemas, de la característica de estos sistemas, pero lo que se está construyendo hoy en día pues ya responde a otra normativa que, con respecto a lo ocurrido en Valencia, pues le daría respuesta y no tendría que ocurrir lo mismo.
La decana insiste en este mensaje.
El ciudadano general que no cree alarmismo esto que ha ocurrido en Valencia, porque no es una cuestión de que por haber ocurrido en Valencia ahora vaya a ocurrir aquí en Málaga de una manera así como inminente, ¿no?
Se está investigando el origen del fuego y las causas que han hecho que las llamas se propaguen tan rápido. Uno de los motivos está en un material muy concreto que se usa en la construcción por ser un potente aislante térmico.
Se trata de un panel sándwich de aluminio con un aislamiento de poliuretano. El poliuretano es un material aislante que es bastante común en la construcción, suele estar luego debidamente protegido, por lo que no está expuesto al fuego. El comportamiento a fuego del poliuretano en bajas temperaturas no es peligroso, por decirlo de alguna manera, pero cuando sobrepasa determinada temperatura, y aquí se estaban hablando de 700, 800 grados, la temperatura del incendio de Valencia, es altamente inflamable porque desprende unos aerosoles pues que le hacen ser como, digámoslo, explosivo, ¿no?
En todo caso, la decana de los arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara, insiste en este aspecto.
Con la normativa actual y para edificios de estas características, a partir de 15 metros de altura, el poliuretano no se usa ya como aislante, ya se iría a otro tipo de aislante como es la lana mineral de roca.
Eso en las nuevas construcciones. ¿Y qué ocurre con los edificios antiguos?
La ITE es una buena oportunidad para los edificios más antiguos para actualizarlos y hacerlos cumplir en la medida de lo posible con la normativa actual.
La ITE, que es la inspección técnica de edificios, que tienen que pasar los inmuebles cuando llegan a tener una determinada antigüedad. Así que es sin duda el asunto del que vamos a seguir hoy pendientes en toda España. Te lo vamos a ir contando aquí en COPE, cómo va transcurriendo todo lo que tiene que ver con el incendio ocurrido en Valencia. Aquí en COPE Málaga te hemos contado la lectura en lo que tiene que ver con Málaga. Dos agentes de la policía local de Marbella patrullaban por la avenida Playa del Duque en Puerto Banús, observaron que un vehículo circulaba con las luces de emergencia encendidas y al verlos se detuvo. Del interior de ese coche bajó una mujer corriendo, llevaba a una menor en brazos, pedía ayuda y gritaba a los agentes que su niña se había atragantado y que no respiraba. Los policías comprobaron entonces que la pequeña tenía el rostro amoratado, emanaba sangre y saliva por la boca. Su madre les contó que creía que se había atragantado con un pistacho y ante la situación de emergencia estaban en dirección al hospital. Uno de los agentes llamó para pedir una ambulancia urgente mientras que su compañero le introdujo a la niña un dedo en la boca. Consiguió retirarle el tapón que le obstruía la respiración, además de colocar a la menor boca abajo y darle palmadas en la espalda para ayudar a que expulsara ese tapón. Las maniobras dieron resultado. Afortunadamente, la pequeña recuperó el color, comenzó a respirar sin aparente dificultad. Una vez que los efectivos del 061 llegaron allí, la pequeña fue trasladada en ambulancia al Hospital Costa del Sol de Marbella para que le hicieran una exploración, la atendieran, pero todo esto, después de todo esto, la menor fue dada de alta sin más consecuencias. Un tremendo susto que podía haber acabado una historia muy triste, pero afortunadamente esa historia ha tenido ese final feliz por la rápida participación de esos agentes de la Policía Local de Marbella. Y de Marbella nos vamos a Rincón de la Victoria, donde hoy se inaugura el Parque Baluma, un espacio con más de 2.300 metros cuadrados para el ocio y la vida saludable. Está en el paseo marítimo de la Cala del Moral. Un parque con tres zonas diferenciadas: parque infantil, zona de kiosco y área deportiva con equipamiento de última generación. Francisco Salado es el alcalde de Rincón de la Victoria.
Y las máquinas son de primer nivel, donde están geolocalizadas y donde te van a ayudar a hacer la práctica del deporte, tanto la bicicleta como la elíptica, como las pesas, a través de una aplicación donde te va a decir, en función de tu edad, pues qué dureza tienes que dar, qué frecuencia, va a tener un entrenador personal.
El Parque Baluma supone también la revitalización del entorno de una zona que ha sufrido años de abandono.
Con aparcamiento para bicicleta, para motocicleta, incluso para vehículo eléctrico, para que puedan tener carga eléctrica y que sea una zona sostenible.
El nuevo parque, en el que se han invertido casi 1,5 millones de euros, cuenta con un diseño que le permitirá seguir ampliándose con nuevas zonas.
Hemos dejado espacios libres para, en función de la demanda de los usuarios, y metiendo nuevos elementos de maquinaria o de juegos. También por el espacio que tiene, por la alta temperatura que hay, aunque prácticamente todo el pasillo central tiene toldos para que haya sombra, tenemos nuevas zonas de colocación de sombras porque es fundamental.
Este Parque Baluma en Rincón de la Victoria se va a inaugurar hoy viernes a las 5 de la tarde, un día en el que el tiempo está protagonizado por la bajada de las temperaturas y por el viento. Ahora mismo tenemos en Málaga 14 grados en el centro de la ciudad, no vamos a pasar de los 18 de máxima, son 5 grados menos que ayer. En el interior, pues no pasarán de 13 grados, ni en Ronda ni en Antequera. Esa es la máxima prevista en estas dos comarcas. Algunas nubes tenemos en el cielo que pueden dejar lluvia débil al anochecer. Ya, por cierto, se han desactivado las alertas que teníamos por el fuerte viento y por los fenómenos costeros, esas alertas por el viento que nos han acompañado desde ayer. Bueno, para mañana, sábado y el domingo, la situación va a ser muy parecida a la de hoy, con viento, temperaturas más bajas y probabilidad de lluvias que podría ser incluso en forma de nieve en cotas altas. Lo avanza en COPE el portavoz en Andalucía de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan de Dios del Pino.
Puede ser que llueva, ¿no? Pero más en el interior, no en la costa, ¿no? En el interior sí que podría llover, sobre todo pues por la tarde y tarde-noche. No son grandes precipitaciones, ¿no? Las esperas podrían incluso ser de nieve por encima de los 1,000 metros, ¿no? Y la cosa, ¿no? Luego ya la costa empezará a subir y la probabilidad de que sea de nieve irá bajando.
Esa es la previsión del fin de semana. ¿Qué va a pasar el lunes? Pues que aumenta la probabilidad de lluvia, una lluvia que podría alcanzar a toda la provincia. Ya a partir de ahí, el resto de la semana, se espera que vuelva la estabilidad a la meteorología.
Sí, podría llover en toda la provincia. De momento se espera que sea más en las primeras horas del día, más bien entre la madrugada del domingo al lunes, primeras horas del lunes, ¿no? Y entonces ya a partir de ese episodio sí que empiezan a subir las temperaturas. Evidentemente pues habrá menos viento, y digamos que daríamos por terminado este episodio, ¿no? Los temperaturas empiezan a subir, ¿no? Ya podríamos llegar a lo que sería el miércoles, jueves, ya a los 20, 22 grados de máxima en lo que sería la Costa del Sol.
Bueno, pero de momento, Pedro, este fin de semana, viento, frío y posibilidad de lluvia.
Bueno, a eso nos enfrentamos el fin de semana, lo meteorológico, evidentemente. Gracias, Carmen. Ya sabes que si sucede cualquier cosa te la contamos, y si no, todo esto y más a partir de las 12, de las 2 y 20 en el tiempo de información local. Vamos a la redacción de deportes para saber por dónde pasa la actualidad del mundo del deporte en Málaga. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, Pedro. Pues la última hora pasa por la conferencia de prensa que en breve, sobre la 1:15, va a dar el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, en la previa del partido de mañana en Alcoy, en ese partido ante el Alcoyano, donde el Málaga pues tiene que tener mucha moral para ganar ese partido. Tiene que ir con moral, con fe y sobre todo con confianza para ese partido. Ya saben que la novedad, la gran noticia, es la lesión de Roberto, que en principio hará que se pierda el partido de mañana y posiblemente, vamos a ver si llega o no, para el superpartido del domingo, aquí en la Rosaleda, frente al Ibiza. Así que será ahora el turno de Dioni, el veterano delantero del Málaga, que no ha venido contando los últimos partidos para Sergio Pellicer, el que tenga que salir desde el inicio, o al menos coloque al último en llegar, a Javier Avilés, que lo metió en banda el otro día a la victoria ante el Recreativo de Huelva, y pueda jugar en punta como nueve. Tiene ahí donde elegir el técnico, pero eso sí, es una baja muy sensible la de Roberto. Era el mejor jugador del equipo, el goleador, el pichichi, tenía la fecha para arriba y por tanto pues se perderá ese partido de mañana. Un partido que es importante porque el Málaga juega primero, ya el domingo jugará el Castellón, el Córdoba, lo hará también el Ibiza, así que le va a meter presión si gana el equipo malagueño para por lo menos seguir optando a las plazas que dan acceso a ese ascenso directo. La tiene muy lejos, lo tiene a 9 el Málaga, pero recuerden que si el Ibiza no gana y pierde aquí en Málaga, le puede recortar puntos. Importante el equipo de Pellicer. Esta semana habíamos hablado con el jugador del Málaga, con David Ferreiro, que va a ser titular mañana, y hablaba de que en el vestuario se sigue teniendo la creencia que se le puede meter mano a los de arriba.
Creo que sí, bueno, y en el vestuario creemos todos que sí, ¿no? Al final sabemos que mantener el ritmo que lleva el Ibiza, Castellón, es muy complicado durante toda la temporada, que van a pinchar, y nosotros lo que tenemos que hacer es preocuparnos nosotros mismos, sacar los partidos adelante, que son todos muy complicados. Mira lo que nos ocurrió en Melilla, ahora viene otro partido complicadísimo fuera de casa, en Alcoy, campo con dimensiones más pequeñas que nuestro campo, y bueno, hay que adaptarse a todo y sobre todo traernos los tres puntos, que no van a ser fáciles.
Eso era lo que contaba David Ferreiro. Y por cierto, baloncesto no hay esta semana, ya saben que hay parón por aquello de la Betara FIBA, ya jugó la España de Sima y de Alberto Díaz y cayó frente a Letonia. Y hay un dato muy importante: Luma Antequera, el equipo de fútbol sala, al final el acuerdo que tenía con el rectorado de la UMA le ha llegado a salir de las pistas de entrenamiento. Este que van a escuchar es Carlos Muñoz, que es el director deportivo del equipo malagueño.
Que no quepa la menor duda que para nosotros pues algo que nos afecta. Estamos entrenando cada día en diferentes lugares, a Moclinejo, buscando pabellones por Málaga, y bueno, eso no le da estabilidad al equipo, y creo que necesitamos estabilidad. Esta situación que estamos viviendo es muy injusta, es muy injusta. No se está haciendo justicia con este grupo de jugadores.
Bueno, a partir de las 3:30 hablaremos previamente con el entrenador del equipo, Contet. Así que, Pedro, por aquí pasa la última hora del deporte malagueño previa a la jornada de este fin de semana.
Gracias, Javier Bautista. Todo esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en el tiempo de deportes de esta casa. Nos vamos a la carretera para saber cómo está la situación del tráfico a esta hora. Nos vamos a la DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo está la situación en las carreteras de la provincia hasta ahora?
Bien, ahora mismo no constan incidencias destacables, salvo San Pedro de Alcántara, en la 7, a su paso por dicha localidad, en sentido Barcelona. Hay 1 kilómetro de retención.
Muy bien, muchas gracias, Jorge.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos también al centro de gestión local del tráfico en Málaga capital. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Bueno, pues ahora mismo tráfico intenso en el entorno de Plaza Manuel Azaña, el acceso de Juan 23 y desde Virgen de la Cabeza tienen tráfico alto. Se va incrementando la entrada por Valle Inclán desde la MA20, pero en el resto de las vías a niveles tranquilos. Como siempre, pues recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, David. Hasta luego.
Hasta luego.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Hoy se celebra Expo Playa en el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos. Y enseguida, en unos minutillos, nos vamos a ir hasta allí para saber cómo se está desarrollando este encuentro. Vamos a hablar también hoy en el programa de la producción de productos ecológicos en el Valle del Guadalhorce. Charlaremos con un director de cine que ha hecho un documental que tiene detrás una preciosa historia relacionada con el vino de Málaga. Te voy a contar en qué consiste el proyecto de revitalización del barrio de la Trinidad que se presenta el próximo lunes, y viajaremos a la localidad del Burgo porque el día 28, Día de Andalucía, celebran su fiesta gastronómica más importante, la que dedican a la sopa de los 7 ramales. Con todo esto, comenzamos.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Facultativo, ¿quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la mesa sectorial de la sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen, somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde sigue el partido Alcoyano Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Reciclados Roster, Aquastop Humedades, DZ Cocinas y Armarios y Tire Speed Centro Neumáticos Málaga.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
A las 9:30 de la mañana se han abierto las puertas de una nueva edición de Expo Playa, la feria más importante del sector de sol y playa y que se está celebrando en el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos. Vamos a ver cómo va esta jornada y lo vamos a hacer con el presidente de la Federación Española de Empresarios de Playa, Norberto del Castillo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va la jornada hasta ahora? ¿Qué sensaciones tiene en esta edición 2024 de Expo Playa?
Bueno, hasta ahora tenemos un buen ambiente. Por un lado es malo que hoy haga frío y nublado, y por otro lado eso ayuda a que muchas personas de los chiringuitos se puedan salir de ellos para poder venir, con lo cual suele haber un poco más gente el día que está nublado. Porque hasta ahora hemos tenido prácticamente un año sin nubes y sin lluvia, y ese es uno de los temas que estamos tratando más, cómo vamos a solucionar el tema del agua y si podemos recuperar las duchas en la playa por una forma o por otra, o bien por desaladora o por cosas como que no entendemos mucho por qué las aguas depuradas no se pueden utilizar en algunos casos para ahorrar agua para otro uso, y ahí hay un volumen enorme de para regar jardines, para regar campos, incluso en los sistemas hoteleros y tal, más con el futuro tenemos que hacer un circuito de agua para los bates y otro para el resto del consumo. Pero, en fin, este es uno de los mil temas que tenemos hoy, y lo importante es las novedades que se presentan y las inquietudes que hay. Entre otras cosas, pues que la administración tiene bastante abandonadas las playas, se invierte muy poquito, a pesar de que los cánones por el suelo se han multiplicado por 500%.
¿Es una de las novedades de este año, la fundamental que vais a tratar en esta jornada de hoy, más allá de la relacionada con las mejoras de las instalaciones y el respeto al medio ambiente del que hablabas?
Sí, porque no, las instalaciones ya hemos conseguido la mentalización individual de que cada guardia se preocupa de mejorar su instalación, a ver si es mejor que tiene el vecino de al lado. Pero luego hay casos muy generalizados. Con los últimos años, pues el agua es un problema. Hoy es más problema Valencia y el incendio, pero no, el agua normalmente es un problema que no es solo hoy, sino que es preocupante hacia el futuro. Entre otras cosas, si seguimos creciendo, si ahora ya somos el número uno en turismo mundial y todas estas personas que vienen necesitan un volumen de agua que a lo mejor hace 50 años no necesitábamos. Y tampoco se ha incrementado mucho las opciones de almacenamiento de agua a nivel general, ¿no? Por lo tanto, es un problema que habrá que prever lo antes posible. Hoy justamente tenemos alguna oferta aquí de captación de agua con un simple tubo en la playa, al menos para ducha y un lavapiés, del agua que termina yendo al mar desde la arena. Y es decir, que es un agua casi en muchos sitios dulce, y si no semidulce, que para ducha y para los pies es bastante. Mm. Y esto realmente ahí al final no es un problema ecológico, porque el agua que se puede coger en la arena 2 minutos después está en el mar.
Está claro. Norberto, ¿cómo se están adaptando los chiringuitos precisamente a los temas de las nuevas tecnologías, redes sociales, internet, inteligencia artificial? ¿Es un tema que también se va a tratar a lo largo de la jornada de hoy?
Sí, se está tratando, pero no cabe duda de que, bueno, que ese es un tema que va a costar, porque hay que tener en cuenta que la mayoría de los profesionales del sector de playa son bastante mayores y le cuesta un poquito más adaptarse a todos estos nuevos sistemas. Entre otras cosas porque en hostelería estamos sufriendo en general y en la playa en concreto, hay cada vez menos jóvenes que quieran trabajar en hostelería e incluso los hijos de los propietarios se van a otra cosa pero no quieren seguir con los chiringuitos porque, bueno, es un sistema más esclavo, hay que trabajar los domingos, hay que trabajar en verano, hay que trabajar los fines de fiesta y las fiestas especiales. Y eso está enfriando mucho a la gente que ya no, igual no tiene las mismas necesidades que teníamos nosotros hace 50 años y por lo tanto si puede prescinden de ese trabajo. Y luego pues para traer personas de fuera, que se podría solucionar, hay muchas dificultades burocráticas para poderlo conseguir.
Norberto, ¿sigue siendo la gastronomía, la calidad y la variedad de la gastronomía la punta de lanza de los establecimientos hosteleros y de los chiringuitos de la provincia de Málaga?
Es importante a nivel individual, pero debería ser mucho más a nivel de promoción. La verdad es que hemos usado poco nuestro potencial gastronómico, que cada vez que salimos fuera vemos la diferencia que hay entre la calidad que tenemos nosotros y la calidad de muchos países muy avanzados, que no llega ni de cerca a nuestra realidad gastronómica. Nosotros siempre hemos dicho que, por ejemplo, ¿por qué domina el mundo la pizza cuando la tortilla es mucho mejor? Y luego, pues bueno, la gastronomía en general, sobre todo la gastronomía mediterránea, pues nuestro pescado también tiene un poquito más de calidad por la densidad de la sal del mar Mediterráneo y porque luego estamos en la playa, donde comer pescado parece más fresco.
Está claro. Hasta las 8:30, si no me equivoco, están abiertas las puertas de Expo Playa en esta edición, ¿no?
Sí, sí. Ahora a las 3 tenemos un almuerzo con todas las autoridades y con todas las personas que vienen de otras provincias o de otros países. Y tenemos una comida para 500 personas a base de nuestro producto base, es decir, la coquina, las gambas, el boquerón, el ape, la rosca con carabinero, tenemos una degustación de lo que hacemos nosotros todos los días. Y lo hacen los propios cocineros, los propios dueños de los chiringuitos, que son los que cocinan esta tarde.
Qué suerte van a tener los que disfruten de esa comida con productos de proximidad y con gastronomía típicamente malagueña. Así que van a tener una suerte inmensa. Norberto del Castillo, presidente de la Federación Española de Empresarios de Playas, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien lo que queda de jornada de Expo Playa.
Muchas gracias y estás invitado a la comida, si te deja.
Muy bien, muchas gracias. Por cierto, que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialp, esa agente Cofidis te busca un banco que acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en las oficinas de calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es y se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Siete minutos para alcanzar la 1:00 p.m. A esa hora escucharemos el boletín de noticias, refrescaremos lo que está pasando sobre todo en Valencia, pero antes déjame que te cuente cosas que tienen que ver con los productos ecológicos. Aquí en Málaga tenemos una asociación, es la asociación y además cooperativa Guadalhorce Ecológico, que está formada por agricultores, agricultoras que se dedican a cultivar frutas y verduras de manera ecológica en el Valle del Guadalhorce. Bueno, pues el presidente de esta asociación de productores y consumidores del Valle del Guadalhorce Ecológico es Diego Díaz. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora está Pedro. El mundo de la agricultura está ahora patas arriba, ¿no? Con todo esto de...
Está patas arriba.
Exactamente, de las protestas y tal, pero eso no quita que hablemos de algo tan cercano como son los productos de kilómetro cero y además productos ecológicos que se producen aquí en Málaga. ¿Cuál es la historia y el origen de la cooperativa Guadalhorce Ecológico?
Pues bueno, nosotros pertenecemos a lo que es la asociación, ¿no? Son dos partes, una es la cooperativa, que lo que quería era pues que los agricultores, digamos, reunía a todos los agricultores que producieran de forma ecológica y del valle, ¿no? Del valle del Guadalhorce, de Álora, Pizarra, de la cercanía más posible para poder así ofrecer una frescura y una calidad diferente. Nosotros pertenecemos a la asociación y la asociación lo que se dedica es a la celebración de los mercadillos y aparte ahora estamos yendo a los colegios a dar charlas a los más pequeños y a empezar la concienciación temprana del cambio de alimentación.
¿Cuánto terreno hay en la provincia de Málaga dedicado al cultivo ecológico?
No sabría decirte, Pedro, pero no sé. Cada día, cada año más. Está subiendo, sí.
¿Y los consumidores son conscientes de las ventajas que tiene consumir productos ecológicos, aunque algunas veces nos quejemos de que son más caros que los otros?
¿Qué va? Nada, por supuesto, ¿no? Que está la gente está más concienciada cada vez, porque están viendo que el cambio está en la alimentación y el cambio está en uno mismo. Y cuando se dan cuenta los precios que andan en otros comercios y el precio que nosotros le damos al no tener intermediarios, pues claro, es más económico.
Y ahora, ¿sabes?, que estamos hablando tanto de los intermediarios y de lo que incrementan los precios, claro, de la agricultura y que tanto protestan sobre eso precisamente los agricultores, esas son todas ventajas, ¿no?
Claro, porque se están llevando un producto fresco que ahora mismo nosotros estamos recolectando para mañana, para el mercadillo. Uh-huh. Van a disfrutar de un producto que lleva menos de 24 horas recogido, de que está a 30 kilómetros de su vivienda. Y esa frescura, calidad y precio, porque no es comparación cuando no hay nadie por medio, es yo produzco y yo lo vendo.
Está claro. Esos mercadillos no son itinerantes, ¿no? Se encuentran, sí son itinerantes, se encuentran cada día o cada semana en un sitio distinto, ¿no?
Sí, hicimos unos cambios y lo que hacemos, digamos, que cada dos semanas estamos en una localidad diferente, ¿no? Estamos cada dos semanas en Marbella, cada dos semanas en Málaga, cada dos semanas en Benalmádena, cada dos semanas en La Cana.
Uh-huh. Y además hay comercios de proximidad que ya de alguna manera venden esos productos ecológicos que vosotros producís, ¿no?
Sí. Hay algunos comercios en Marbella, en Málaga, sobre todo por la costa, ¿no? Que hay gente más conciencia que en el interior, desafortunadamente, ¿no? Uh-huh. Pero sí, hay muchos comercios y restaurantes, porque es que la calidad no tiene nada que ver el sabor de las cosas de antes.
Claro, claro. ¿Cuáles son los principales productos que cultiváis y comercializáis?
Verduras de todos los tipos. Uh-huh. Ahora mismo estaba, cuando tú me has llamado, estaba cogiendo cilantro.
Anda.
Cilantro fresco, un manojito, vaya. Y te se queda el olor impregnado, uña.
Me lo estás diciendo, ya me está dando el olor a cilantro, imagínate, y eso que estamos a través de la radio, ¿no? Así que cilantro fresquito. Y en cuanto a frutas, por ejemplo, ¿ahora cuál sería la reina de esta fecha?
Ahora mismo son la naranja y las mandarinas. Uh-huh. Es el tiempo de la naranja de mesa con esa cebolleta, esa ensalada con cebolleta.
Qué bueno.
Un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal. Uh-huh. Está buenísimo.
Eso que en la exarquía se hace llamar la ensaladilla riera, ¿no? Que se hace, sí, con naranja picada, cebolleta, aceitunas partidas y bueno... Y
entra hambre nada más de pensarlo.
Y tomatitos y esas cosas, y la verdad es que eso está para chuparse los dedos, ¿no?
Sí.
Oye, en vuestra página web me imagino que estará toda la información de dónde se encuentran los mercadillos ecológicos y esos comercios, digamos, de proximidad que venden vuestros productos, ¿no?
Sí, la página web ahora mismo la están reformando, porque estamos antiguos, están reformando, pero quien quiera que nos busque en las redes sociales, Guadalhorce Eco, tanto en Facebook como en Instagram. También ponemos algo en Twitter, pero sobre todo el que le damos más bombos a Instagram. Y ahí puede ver que publicamos todas las semanas el calendario del fin de semana, cada sábado dónde estamos, cada domingo, etcétera.
Pues ya sabéis, Guadalhorce Eco. Ahí vais a tener la posibilidad de descubrir dónde se venden los productos, dónde podéis comprarlos. Y sin duda alguna, cuando lo hagáis, vais a decir, estos son los sabores que yo estaba buscando hace tanto tiempo y que había olvidado. Diego, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias.
Gracias. Os dejo con el cilantro. Hasta luego.
Adiós. Al filo de la una estamos. Vamos a enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, sobre todo en España, sobre todo en Valencia. Y volvemos dentro de un ratito y seguimos contándote cosas que tienen que ver con los comercios y los mercados y los comercios.
Y olvidarte, si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme, ya es tarde, ¿a dónde iré?
tuve, ¿a dónde irá? ¿A dónde irá? El viento se llevará las nubes como el tiempo, tu amor borrará. Y ahora soy yo quien dice no.
La una de la tarde, 6 minutos. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. Esto sigue siendo Mercados y Comercios de Proximidad hasta la 1:30 de la tarde. Y te recuerdo que a esa hora abriremos las puertas de nuestra cocina más COPE. Vamos con más cosas.
En COPE más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Solo el vino.
Solo el vino, es lo que nos importa en la siguiente conversación que vamos a tener. Te cuento una historia. La Diputación de Málaga, con la evidentemente colaboración de su marca turística por excelencia, Turismo Costa del Sol, ha colaborado en la producción de un largometraje documental que tiene este maravilloso título: Villa Málaga, el tiempo de un vino.
Esta botella al menos tiene 70 años. Y tal vez más.
Donde hay viñas, son sitios bonitos, bellos.
Yo no soy un coleccionista de vinos, soy un coleccionista de historias.
Wir sind alle sehr nervös in der Villa Málaga.
Era un viñedo abandonado, pero con estas vistas.
Aquí se ven los cuatro puntos cardinales.
44 tinajas de cabida.
Tú abandonas otra clase de agricultura, pero la viña no la abandoné nunca.
Mira un cultivo con la sequía que tenemos este año, mira cómo está, que parece que la han regado.
¡Salud!
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 Yo creo que lo están escondiendo por el resto del mundo.
Bueno, este largometraje documental, te repito, Villa Málaga, el tiempo de un vino, nos narra la historia que surge tras la compra en una subasta de unas viejas botellas de vino de Málaga producidas en una zona, en una ciudad suiza a principios del siglo pasado. Bueno, el encargado de dirigir este largometraje documental ha sido un hombre que lleva ya toda la vida haciendo este tipo de trabajos y la verdad es que nos ha encantado que haya cogido las riendas también de este. Se llama Eterio Ortega, director y realizador de cine. Eterio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo te llega la historia esta tan curiosa de unos vinos de Málaga que sorprendentemente aparecen en Suiza?
Bueno, yo estaba buscando de alguna forma un hilo de estos narrativos para poder contar esa historia, ¿no?, tan profunda que tenían los vinos, ¿no? Y realmente cuando me viene esta historia a través de José Manuel, el secretario del Consejo Regulador, pues bueno, me encantó la idea, ¿no? Y empezamos allí a investigar y de ahí parte ese viaje, ¿no? De ese viaje del pasado también al presente, ¿no?
El protagonista es un médico coleccionista de vinos antiguos que decide, supongo, porque yo no he visto el documental todavía, pero lo tengo en cartera para hacerlo, pero supongo que decide emprender un viaje para ver de dónde procedían esos vinos que había encontrado en Suiza y viene a Málaga, supongo, ¿no?
Efectivamente, hacemos un recorrido primero en Suiza, viendo el lugar en la ciudad de Leisburg, que es donde nacen estos, vamos, donde salían estas botellas de un bodeguero suizo que compraba vino de Málaga y donde crecía en Suiza, y luego lo vendía por toda Europa, era un gran bodeguero, y siguiendo esa pista, pues viene a España, ¿no?, a ver qué es lo que hay, ¿no?, de aquellos vinos, ¿no?, de Málaga, ¿no?
Lo que pasa que el vino quizá es el hilo conductor del viaje, pero luego hay otras historias que se van entremezclando en todo este documental, ¿no?
Claro, bueno, tenemos la realidad de lo que es hoy Málaga y lo que son, ¿no?, sus viñedos, ¿no? Esos sitios, esos viñedos tan impresionantes que hay ahí en la charquía, ¿no? Y la historia de personas que trabajan en torno al vino, o sea, como gente que ha descubierto de nuevo la zona, y gente que llevaba allí toda la vida, ¿no? Como viticultores y también, bueno, gente que cultivaba las viñas y que hacían vinos, que siguen haciendo todavía vino, como se hacía antes, ¿no? Entonces, uh-huh, un viaje.
Eterio, Villamálaga es una casa, existe. Si nosotros buscamos Villamálaga, ¿la vamos a encontrar?
Bueno, no sé, existe realmente la casa, es una casa preciosa del siglo XIX, pero no solo existe la casa Villamálaga en Leisburg, sino que existe el barrio de Málaga, que es lo más, es lo más sorprendente.
¿En Suiza?
En Suiza, y existe la bodega todavía, la fachada de la bodega, que es una fachada que está protegida, y claro, todo lo que se articulaba en torno a esa bodega era el barrio de Málaga, y hoy es una comisaría de policía, ¿no? Pero bueno, tiene mucha gracia, o sea, de la influencia que tuvo, ¿no? Aquella bodega en su tiempo, ¿no? Este hombre.
O sea, que si vamos a Suiza y buscamos ese barrio de Málaga, lo vamos a encontrar, aunque la Villa Málaga esta sea, como tú dices, una comisaría de policía, ¿no?
Bueno, no, la Villa Málaga ¿sí? es una tienda de novias.
Ah, una tienda casa, de novias.
Bueno. Una tienda de novias. Y la bodega es lo que es la comisaría de policía. Es una tienda de la Villa Málaga es una casa donde se diseñan vestidos de boda, una casa, bueno, preciosa, ¿no?
Qué bueno.
Una casa del siglo XIX. Muy, muy bonita realmente.
Bueno.
Y el símbolo de la casa, coronando el alero de la casa, está el faro de Málaga.
Ah,
y la marca era el faro de Málaga.
Anda,
las conexiones son muy graciosas, muy curiosas, ¿no?
Qué bien. Oye, ¿este documental se puede ver en algún sitio, en alguna plataforma? ¿Se va a proyectar en alguna sala de cine o algo así?
Bueno, pues pensamos que sí. Bueno, de momento está en el Festival de Cine de Málaga, en su sección Cinema Cocina. Esa es la premier que hacemos en España, el estreno, aunque hicimos un primer preestreno, digamos, para los conocidos y las personas que habían colaborado en el documental. Un preestreno que vinieron 400 personas.
Fíjate.
Pero que fue un gran preestreno. Y claro, sí es verdad que hay mucha gente que lo quiere ver. Entonces, bueno, pensamos que igual hagamos algunos pases en cine, por lo menos para que la gente de Málaga tenga oportunidad de verlo, aunque realmente es una historia muy universal, o sea que atañe especialmente a Málaga, pero que creo que bueno, va a ser interesante ver cómo lo ve también la gente desde fuera, ¿no?
Está claro. Los amantes del vino y los amantes de las historias que tienen que ver con la ciudad, con Málaga, sin duda alguna vamos a disfrutar. Así que me apuntaré en la agenda a ver cuándo se proyecta esa película aquí en el festival y me acercaré a verla porque tengo mucho interés en conocerla a fondo. Eterio, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por este trabajo de recuperación de nuestra historia más vitivinícola y a seguir trabajando por recuperar este tipo de cosas. Gracias.
Muchas gracias. Un placer.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¡Atención, mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos desde el 80%. Date prisa y descubre los grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Facultativo. ¿Quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la mesa sectorial de la sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:15 PM, ahora vamos a irnos al apartado de comercios, que ya sabes que los comercios de proximidad son uno de los leitmotiv de nuestro programa. Verás, el lunes se presenta un proyecto realmente interesante donde vamos a conocer 6 comercios del barrio de la Trinidad que de alguna manera se han rehecho, se han rediseñado. Este proyecto lo pone en marcha una empresa malagueña, se llama Free Peak, y uno de sus responsables, director de marketing, es Carlos Cantú. Carlos, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Qué bueno que hablemos de este proyecto. Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, muy bien. Yo encantado de hablar, sobre todo eso de que revitalicen comercios y en un barrio tan nuestro y tan malagueño como la Trinidad, me encanta. Pero antes de entrar en materia, ¿qué tiene que ver este proyecto de la Trinidad con la ciudad norteamericana de San Francisco?
Bueno, muy, muy, muy buena pregunta. En realidad, esta iniciativa empezó con la idea de mostrar el impacto que creemos que tener un buen diseño puede tener en un negocio pequeño, en un negocio grande, y decidimos esta vez ejemplificarlo con negocios pequeños del barrio de la Trinidad, como dices, en Málaga, para empezar, porque nosotros somos muy orgullosos de ser una empresa que empezó en Málaga, pero este es un proyecto en realidad global. Entonces, San Francisco es la siguiente ciudad. Como bien dices, el lunes mostramos el resultado de lo que hicimos en este proyecto que se llama Neighborhood Design, o diseño de barrio, aquí en Málaga, y el lunes justamente vamos a anunciar, pero ya damos aquí un poco la primicia, que lo que estamos haciendo ahora en Málaga lo vamos a repetir en el mes de abril en San Francisco, California. Elegimos San Francisco, California por diversas razones. La primera, porque es una ciudad que siempre se ha identificado con el diseño. La segunda es porque en esa ciudad nosotros tenemos nuestra oficina en Estados Unidos, entonces tenemos como un apego emocional y justo queremos arropar al barrio en el que pusimos nuestra oficina en San Francisco. Entonces, es el siguiente paso de esto que estamos haciendo ahora aquí en Málaga.
Está claro. En el barrio de la Trinidad son 6 comercios. Uno de ellos será el primero donde os encontréis para hacer luego la ruta, que es una marisquería La Carpa.
La Carpa,
exactamente. Pero cuando hablamos de comercios rediseñados, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que habéis hecho con ellos?
Sí, exacto, porque en realidad no rediseñamos el comercio, pues claro. El comercio tiene... Son comercios, son gente que entiende muy bien su negocio y que lleva muchos años trabajando en esos negocios y ha sido exitoso. Lo único que ha pasado es que hay barrios que han empezado a tener como más empuje, donde surgen comercios nuevos, algunas marcas que incluso son marcas internacionales, que tienen acceso a diseñadores que hacen pues que la fachada se vea más linda, o tal vez que las bolsas que usan en el comercio se vean, tenga un visualmente sean más atractivas, y es lo que le estamos acercando, como que no por ser un negocio pequeño de barrio no puedan tener un buen diseño y no puedan tener un letrero bonito en la entrada, no puedan tener un mural que sea atractivo, no puedan tener delantales o bolsas que atraigan a más clientes. Entonces lo que hicimos fue llegar con estos pequeños negocios y los pusimos en contacto con diseñadores emergentes, que es como la otra parte que tiene este proyecto. Diseñadores que están empezando y que escuchamos todos los días. Nosotros lo que hacemos es que somos un sitio de internet donde los diseñadores pueden encontrar herramientas y soluciones para hacer un mejor trabajo.
Qué bueno.
Como decimos nosotros, que hagan un mejor diseño y que lo puedan hacer más rápido. Entonces, hablamos con diseñadores todos los días, y estos diseñadores que están empezando, sobre todo, nos dicen, es que siempre me preguntan, ¿dónde está tu portafolio? Quiero ver el trabajo que has hecho. Y yo, bueno, pues estoy empezando, pues entonces no te puedo contratar, pero entonces, ¿cómo voy a hacer un portafolio si no tengo, si no me das trabajo?
Claro.
Y esta es una manera de que estos diseñadores emergentes hagan portafolio y ayuden a estos negocios locales.
Seis negocios locales en el barrio de la Trinidad, ese es el, digamos, el germen. Luego, como decimos, vais a San Francisco para hacer también otro proyecto como el que de aquí. Pero volvéis luego a Málaga, quiero decir, ¿vais a actuar en otros barrios de Málaga o en el propio barrio de la Trinidad? ¿Vais a ampliar el muestrario, el abanico de otros comercios?
Te nos estás adelantando, pero es justo lo que estamos trabajando. Lo que pasa es que tenemos que tomar una decisión, porque ¿qué hacemos? Hicimos Málaga, hicimos San Francisco, regresamos a Málaga y lo expandemos, y regresamos a San Francisco y lo expandemos, o vamos a otras ciudades. Porque nosotros tenemos usuarios de todo el mundo, ¿sabes? prácticamente todos los países.
Pero sois de aquí, nacisteis aquí, así que Málaga tendrá que tener algún tipo de preferencia, ¿no, Carlos?
Sí, y la tiene. La tiene, ¿sabes por qué? Porque además está en nuestros corazones, porque aquí es donde vivimos, porque aquí es donde empezó todo y no se nos va a olvidar. Estamos muy orgullosos. Siempre vamos por el mundo hablando de Málaga. Entonces, incluso cuando vamos y lo hacemos en San Francisco, decimos, siempre sale esta empresa malagueña. Imagínate, a mí me parece un encabezado muy muy lindo. Una empresa malagueña está llegando a San Francisco a ayudar a los negocios a que tengan un mejor diseño en esa ciudad que siempre se ha caracterizado por el negocio. Entonces, también cuando vamos a otro fuera del país y fuera de la ciudad, pues estamos intentando poner el nombre de Málaga en que la gente sepa lo que ya está sucediendo en esta ciudad, ¿no? Que los que estamos aquí lo vemos claramente.
¡Qué maravilla! Pues qué me alegra que Málaga sea pionera en este asunto, y eso, claro, lo hace gente de Málaga que crea una empresa que tiene éxito a nivel mundial, como es Freepique, y ahora pues también quiere devolver parte de ese éxito a la ciudad que los vio nacer. El lunes se presenta ese proyecto. 6 establecimientos del barrio de la Trinidad se van a ver absolutamente rediseñados para deleite de los propietarios y también para deleite de la gente que vaya a comprar a la zona, que seguramente que se revitaliza porque habrá mucho curioso que diga, voy a ir a comprar a la Trinidad para ver cómo ha quedado la cosa. Así que seguro que esto lo revitaliza. Carlos Cantú, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por vuestro trabajo y por seguir eligiendo Málaga para vuestros proyectos. Gracias.
Gracias a ti, Pedro.
Gracias. Por cierto, la empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en GS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. Ya sabes, si vives en un piso, te instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa, las instalan en tu propio tejado. Lo mismo que si tienes una nave industrial o cualquier tipo de negocio. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de GS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
A la 1 y 23 minutos de la tarde seguimos hablando ahora de gastronomía, pero nos vamos a ir a la provincia, nos vamos a ir hasta el Burgo. El día 28 de febrero es el Día de Andalucía, ya sabes que es festivo en nuestra comunidad autónoma. Imagínate, tú dices, ese día de fiesta, además que pilla en miércoles, que no puedes ni cogerte puente porque hay 2 días de trabajo por año, 2 días por detrás, o sea que va a ser el día único. ¿Qué hago yo en un solo día que tengo de ocio la semana que viene? ¿Qué hago yo? Pues la solución es muy sencilla, te vas a la localidad malagueña del Burgo, porque allí van a celebrar ese día ese evento gastronómico que todos los años llega y que es uno de los más importantes de la provincia por estas fechas. Me refiero a esa fiesta que tiene que ver con la sopa de los 7 ramales. Alcaldesa del Burgo, María Dolores Narváez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Me imagino que siendo día festivo, eso hará que el Burgo se llene hasta arriba para que la gente disfrute de esta experiencia gastronómica, ¿no?
Pues así es, son 20 años de edición de la sopa de los 7 ramales en el Día de Andalucía y cada año va más, cada año se acercan más visitantes. Este año cae miércoles, estamos a 1 hora de Málaga. Si no tienen nada que hacer, pues los malagueños y las malagueñas se pueden acercar por el Burgo y disfrutar de la sopa y de nuestro entorno.
Bueno, y si tienen algo que hacer, que lo dejen, que lo aplacen y que vayan al Burgo a disfrutar de esta sopa. Una sopa de los 7 ramales que me dicen que es muy parecida a otras sopas que se hacen por la zona del Valle del Guadalhorce, ¿no?
Sí, son sopas tradicionales de los jornaleros y se hacen, pues se hacían con lo que los jornaleros tenían a mano y lo que nos daba en el campo en esta época, sobre todo pues con espárragos que se cogen en la sierra, el pan duro y los espárragos.
Un poquito de patata, ahora un poquito ya de tomate,
ajo. Ahora se le añade la patata, el ajo, los huevos, el tomate y el pimiento. Uh-huh. Todo ello con un buen aceite también de aquí del Burgo. Tenemos 3 almazaras y todo el sofrito pues se hace con un buen aceite de oliva.
No solo será ese día para ir a comer la sopa de los 7 ramales, alguna actividad se podrá hacer en el Burgo a lo largo de la jornada, ¿no?
Pues así es, tenemos un mercadillo artesanal con productos típicos, tenemos visitas guiadas, rutas guiadas por el municipio, a las que acompañarán pues los miembros de la Asociación de Pasión Bandolera. Los bandoleros guiarán a los que vengan a hacer las distintas rutas guiadas por el municipio y tenemos pues música en directo, tenemos una zona especial para los niños y con talleres, con distintos talleres y nada, el día completito.
¿Cuánta cantidad de sopa de los siete ramales se suele hacer para todo el público que se da cita?
Pues muchísima, no sé ya porque he perdido la cuenta de kilos de pan, pueden ser como 200 kilos de pan, espárragos, tomates, pimientos, patatas, montón.
Y me imagino,
para mil personas para más mil, o menos, exacto. Que es lo que esperamos, 1.200 personas, que es lo que esperamos.
No está nada mal. Y un poquito
hacemos
para...
un tornillo grande, porque la sopa se come en tornillo y se come con cuchara de madera.
Claro,
tornillo. Si no hay, pues nada, de plástico, pero lo suyo es tornillo.
Un tornillo sí, que, sí. Para recordarlo, es un recipiente hecho también en madera y que se saca del tronco de un árbol y luego se va puliendo hasta hacerlo el hueco. Y ahí es donde se hace esa sopa. Así que
la sopa.
Está. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues supongo que lo normal es acudir. ¿A qué hora tenemos que estar en el Burgo el día 28 para disfrutar de todo?
Pues sobre las 12 de la mañana. Uh-huh. Las 12, que va a ser un buen tiempo, aunque haga fresquito, vamos a tener sol. Y podremos empezar dando el paseo por el pueblo, visitaremos la Iglesia de la Encarnación, veremos las torres que nos quedan del castillo de Miraflores, pasearemos por nuestras calles, iremos a la zona del río Turón también, que es un paseo muy bonito y muy agradable, y después pues tendremos el acto institucional del Día de Andalucía y posteriormente se servirá la sopa sobre las 2.
Bueno, pues...
Así que llegar a las 12 es una buena hora, ¿no? Ni se madruga ni nada.
Efectivamente. Y además disfrutar de la carretera, que la carretera que lleva desde Málaga hasta el Burgos, sobre todo por la parte de Junquera, es una carretera de montaña que es una auténtica delicia recorrerla. Mucha curva, eso sí, pero despacito y con buena letra se llega al Burgos perfectamente y es una delicia de carretera también para hacerla con cierta relajación. Pues el día 28, el Día de Andalucía, es la fiesta gastronómica del Burgos con la sopa de los siete ramales. María Dolores Narváez, alcaldesa, gracias por estar con nosotros. Suerte y que vaya todo bien ese día.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantada. Y estáis todos y todas invitadas a pasaros el 28 por el Burgo.
Gracias. Bueno, pues apuntado en la agenda, el día 28 de febrero, el Burgo, la sopa de los siete ramales. Vamos a echar el cierre a nuestros mercados y a nuestros comercios de proximidad y enseguida abrimos las puertas de nuestra cocina más COPE.
To paying bills, we're all the boss but dairy cheese. Now it's time to make a fuss, 'cause nobody cares about us. 'Cause in this world where we live, there are things that they don't wanna see. If you feel my pain, if you hear my cry, put your hands up, put your hands up high. If you feel my pain, if you hear my cry, put your hands up, put your hands up high. Oh, 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 oh,
oh. La 1:30, ahora sí que estamos dispuestos ya a abrir de par en par nuestra cocina más COPE.